Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia, esta primera parte del programa Las Noticias como son, esta tertulia desde los estudios, desde el estudio C de Radio y Televisión Martí aquí en la ciudad de Miami. Les saludamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía. Usted ubicó muy bien a la audiencia, sí, y también sí, a los que nos siguen a través de Facebook Live.
Sí, dirán,
que bueno, es el estudio C.
Exacto, porque
hay un A y un B.
Los que nos ven,
por supuesto,
los que nos ven, claro, hay A, B y C. Los que nos ven a través de Facebook saben que este es el estudio de radio que tiene cámaras de televisión y de internet, por supuesto, y por eso tenemos toda esta parte de aquí atrás que dice Martí Noticias, etcétera, etcétera.
Muy bien, hoy acá en la tertulia de las noticias como son vamos a comenzar hablando de que Estados Unidos reanudará próximamente la emisión de visados migratorios. Recogemos la nota que ha dado a conocer el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown.
Y yo nada más quiero decir, presten atención porque el anuncio está hecho, pero todavía no se van a comenzar a hacer todas las labores o vamos a decir todos los trámites. No se van a hacer todos los trámites de momento. Ya se hizo el anuncio, esto parece que va a ser progresivo.
Seguimos con noticias relacionadas dentro de Cuba, con la represión que hay. Recogemos que el opositor Félix Navarro, también su hija Zaylí, pues han sido ya finalmente condenados a prisión de libertad, condenado a 9 años, él a 8 su hija.
Increíble.
Es decir, que esto no se detiene. Y hablando de prisión, pues bueno, encarcelan a José Díaz Silva, opositor que ayudó a familiares de los detenidos allá en La Guinera, cuando se suscitó la manifestación del 11 de julio.
Claro, lo que pasa es que él tenía una sanción que era sin internamiento y por esta labor de ayudar a estos jóvenes que protestaron, sirvió de guía en muchas cosas. Bueno, pues entonces ahora le han cambiado la medida y en vez de una prisión, digamos, sin internamiento, ahora tiene que ir a la cárcel. Y bueno, y Fariñas, que anda por Europa, el opositor cubano Guillermo Fariñas, ha hecho muchas declaraciones ante el Parlamento Europeo, ante subcomisiones del Parlamento Europeo y en definitiva también denunciando esta represión dentro de Cuba.
¿Y cómo impactará en Cuba las sanciones económicas contra Rusia? Recogemos la nota de los expertos y quien la escribe es nuestro presentador en España,
sí, señor
Suárez.
Bueno, pues vamos a, estas son las notas que tenemos para hoy, son muchas, vamos a ver cómo podemos ponerlas todas en su contexto. Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, nos acompaña directamente desde La Habana, repito, Jorge Enrique Rodríguez, y en Madrid, España, se encuentra Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por el viejo continente. A tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Saludos, Jorge Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo, Amado, un saludo, José Luis, un saludo para Michelle. Óigame, Michelle, ustedes siempre traen gente valiosa ahí. Michelle fue la primera persona que me capacitó en este oficio del periodismo independiente. Fue la primera clase que yo cogí. Era Michel Alfredo allá en Madrid.
Bueno, me lo ponga colorado, no me lo ponga colorado.
Espérese, entonces voy a cambiar el saludo y presentación. Profesor Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Exacto. Muchas gracias. Ya, colorado estoy ya. No sé si para los que pueden verme a través de Facebook. Un abrazo para Jorge Enrique, un saludo para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes que en Cuba están en la sintonía de Radio Martí o nos están viendo a través de las redes sociales.
Bueno, pues nos vamos entonces ya con el profesor, con el alumno y las noticias. Vamos.
Muy bien, Estados Unidos reanudará la emisión de visados de migrante en La Habana tras un parón de 4 años. Así anunció el encargado de negocios estadounidense en Cuba, Timothy Zúñiga Brown. El diplomático explicó en un encuentro con medios de comunicación que la decisión es parte de una expansión paulatina de las funciones consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Según un comunicado, aquí está el comunicado, sí, la reactivación de estos servicios consulares será limitada y tan pronto como sea posible, aunque no se especificaron plazos. Van a ampliarla y eso yo creo que en los próximos semanas o meses lo veremos. Mientras tanto, esto también es importante que lo aclara la nota. El principal centro de procesamiento de las visas migratorias para cubanos seguirá siendo la Embajada de Estados Unidos en Guyana.
En otras palabras, para no confundir a los oyentes, lo que ha sucedido hoy, esta conferencia de prensa del encargado de negocios que funciona prácticamente como embajador, tiene rango de embajador de Estados Unidos en La Habana. Este encargado de negocios, el señor Zúñiga Brown, Timothy Zúñiga Brown, lo que anunció es que comenzará a moverse, esto para que nos entiendan en Cuba, esto se comenzó a mover, va a ser paulatino, todavía hay que ir a Guyana, todavía no se van a hacer las visas de inmigrantes dentro de Cuba, pero poco a poco. El inicio es, este es el comienzo de lo que hace 4 años que se cerró. Comienzo contigo, Jorge Enrique, yo creo que esta es una noticia que muchos cubanos tienen que estar siguiendo, ¿eh?
No, siguiendo y desesperadamente, ¿no? Yo voy a intentar ponerles el contexto, después Michelle ampliará con más, digamos, con más profesionalidad y más, con más oficio lo que va a suceder con esto. El contexto es que los cubanos están desesperados, Amado, José y Michelle, desesperados. Estamos viendo que los cubanos se están embarcando en rutas migratorias peligrosísimas cuando la hacen a través de Nicaragua y Latinoamérica, y esta otra que no tiene menos riesgo, que es la de irse a Rusia, pasar a Serbia, de Serbia a Macedonia, de Macedonia a Grecia, y de Grecia intentar entrar a España. Esta es una de las rutas más seguidas por jóvenes cubanos. Ojo, jóvenes cubanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, al llegar, estamos hablando que también en algún momento se habló del rumor de la flexibilización de la derogación de los pies secos, pies mojados. Estamos hablando de que sigue la gente intentando seguir a través del estrecho de la Florida. Y esto de la embajada, aunque la gente no ha entendido bien la nota, como ustedes bien la están explicando, ha provocado que la gente enseguida vaya masivamente. Bueno, es masivo. Usted abre las redes sociales y de lo que está hablando la gente es de ir a la embajada de Estados Unidos, alegrados porque la embajada de Estados Unidos vuelva a abrir sus servicios consulares, ¿no? Pero todo parte de esta desesperación por escapar de la isla. Creo que la palabra que hay que empezar a emplear es que la gente está huyendo, la gente está escapando a como dé lugar de la isla, y ya no se trata de, digamos, como pueblo en general. Es muy importante que en estas últimas rutas migratorias de los últimos al menos 5 años son los jóvenes quienes se están marchando masivamente porque están viendo que ya en la isla no hay absolutamente ningún futuro para ellos, tampoco para los ancianos y ancianas, y que después se agudizó con una represión contra el pueblo a partir del 11 de julio. Es decir, lo que estamos hablando es de un contexto donde los cubanos se quieren escapar de esta isla a como dé lugar. Y ya vimos los riesgos que están corriendo por las diferentes vías, y al ver este anuncio, yo estoy seguro que la gente no ha leído ni la nota entera, la gente se detuvo en la parte de ya están los trámites consulares, pues entonces vamos para allá. Creo que ese es el contexto que hay que partir un poco de lo que está pasando en Cuba.
Muy bien.
Precisamente, Amado, de lo que está pasando en Cuba. La nota, la alegación diplomática, dice que redujo al mínimo la actividad consular en 2017 a raíz del denominado síndrome de La Habana. Pero también señala que los servicios de visado de migrante son una vía segura legal para la reunificación familiar. Hace minutos, el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos está reportando que ha repatriado un nuevo grupo de cubanos a la isla. 36 personas en total de 5 interdicciones, claro, en el estrecho de la Florida. Y hablando de esto, también el gobierno cubano, junto al gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con los guardacostas específicamente, pues reportaba, ¿no?, una persona muerta en una operación contra una salida ilegal de migrantes cubanos en la costa de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, en las últimas horas.
Claro, una lancha, para que lo entiendan, una lancha rápida de estas que van de Estados Unidos a recoger gente a Cuba, estos son viajes ilegales y súper peligrosos. La lancha paró por problemas técnicos, el guardafrontera cubano llegó, cuando estaban, la gente se tiró al agua, en el proceso de que la lancha volvió a salir, hubo una colisión colisión entre la guardafrontera con la lancha y una persona falleció. Ese es el resultado. Una persona falleció en este intento de salida ilegal del país. Lo decía Jorge Enrique, sí, hay desesperación, pero también se puede encontrar la muerte. Hay que tener mucho calibre a la hora de pensar en lo que uno va a hacer para escapar de Cuba. De todas maneras, repetimos, este es el principio del reinicio de del proceso consular, pero todavía no está funcionando. Michel Suárez.
Bueno, voy a comenzar por lo último. Yo discrepo de que se trate de una salida ilegal, como lo ha presentado el gobierno cubano. Aquí, si hay una ilegalidad, es que un barco de Estados Unidos vaya a Cuba a recoger personas. Eso, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, es tráfico de personas. Ahí hay una ilegalidad. Pero abandonar o escapar de tu propio país, salir del país, no es ninguna ilegalidad.
Es cierto. Caemos,
ya sabemos
caemos en eso, en esos vicios. ¿Y por qué? Porque nos acostumbramos desde que nacimos a escuchar el concepto de salida ilegal. Pido disculpas porque es cierto, no es una salida ilegal. Nadie comete una ilegalidad cuando sale de su país.
No, las personas no son ilegales, como no existe la emigración ilegal tampoco. La salida de tu propio país por cualquier medio no es ilegal. Otra cosa son las entradas a otros países, que ya eso es otro asunto. Pero creo que la gente tiene derecho a ir a donde quiera. Si es por vías seguras, mejor. Ya hemos advertido de lo que significa el mar, tanto el mar, el estrecho, como las selvas centroamericanas para este flujo de personas. Y tampoco creo que la normalización de los servicios progresivamente en la embajada de Estados Unidos en La Habana sea la panacea de nada de esto, porque en definitiva Estados Unidos va a dar una cantidad de visas probablemente similar a la que hacía anteriormente, o quizás incluso menos, y esto desde luego no sirve para que un país entero salga por vías legales, digamos, sino que está limitado a la reunificación familiar y a los intercambios que se producen, las visitas de familiares, tanto modo migración definitiva como visita temporal. Yo me imagino que se ha hecho el estudio de seguridad adecuado en este sentido por parte de la administración cuando se da este paso. Desde aquí hemos pedido, por lo menos yo lo he hecho, que se restablezca ya el servicio consular de la Embajada de Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con la situación de la dictadura. Si es terrible la situación de la dictadura cada día más, eso tiene, digamos, que otro canal de denuncia, que a propósito la Embajada de Estados Unidos lo hace muy bien cada día denunciando las arbitrariedades del país y la represión. Pero el tema de los visados y lo que tiene que ver con las familias cubanas a ambos lados del estrecho tiene que normalizarse progresivamente, como ya ha indicado la administración, e incluso ir más allá y retomar aquel consulado que hubo en Santiago de Cuba hasta el año 1960, porque las capacidades de la embajada en La Habana siempre estuvieron limitadas y las personas tienen muchas dificultades para moverse dentro del país hacia un mismo lugar. Por lo tanto, la ampliación de los servicios consulares no tiene nada que ver con la actitud proactiva que tiene la embajada en relación con la dictadura y en relación con la represión. Creo que son dos temas que no deberían mezclarse en lo absoluto.
Estás escuchando las noticias como son.
El opositor Félix Navarro, que tiene 68 años, su hija Zaylí Navarro, condenado recientemente, él a 9 años de privación de libertad, ella a 8 años de cárcel por presuntos delitos de atentado y desorden público. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Ania Zamora cuando salía el miércoles de la prisión, allá en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Cici Abascal, también una muchacha joven. Además de esto, encarcelaron a José Díaz Silva, el opositor que ayudó a los familiares detenidos allá en La Guinera durante las manifestaciones del 11 de julio. Y en medio de todo esto, el opositor cubano Guillermo Fariñas se presentó ante el Parlamento Europeo, al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas, donde pidió que se redoble el respaldo a la lucha por la democracia en Cuba. También denunció la situación de los derechos humanos y de los presos políticos cubanos.
Sí, señor. La situación de la represión, es verdad, no cesa en Cuba. Jorge Enrique Rodríguez.
Y hay un patrón, sí, sí. Perdóname, Jorge Enrique, hay un patrón que pudiéramos ver próximamente, es la pregunta que te hago, cuando observamos que José Díaz Silva lo regresan, o en este caso lo encarcelan con algo que estaba pendiente, que no es de ahora, ni tiene que ver, bueno, con las manifestaciones.
Lo hicieron con José Daniel Ferrer García, tenía una condena, una acusación, un juicio pendiente, una condena pendiente, y cuando salió a protestar el 11 de julio a unirse a la gente que estaba en Santiago de Cuba, le aplicaron aquella acusación y lo condenaron entonces a 4 años de cárcel.
Vamos a ver qué dice Jorge Enrique, que está en Cuba, ¿qué se habla de esto?
Sí, como bien acotaron, es como un patrón. Lo mismo hicieron, recuerden, con Michael Osorbo y Jaime Mailén. Uh-huh. Dos ejemplos que les pongo así de que resuelto rápido. Michael Osorbo, lo habían amenazado con que iban a encarcelarlo cuando lo de la manifestación en San Isidro, y él con la imagen aquella de la esposa, ¿no? Y entonces le dijeron que no iban a aplicarle eso para tranquilizar al barrio. Pero semanas después, casi un mes y medio después, pues lo apresan y le aplican esto que le habían prometido que no iba a suceder, sino que lo tenían pendiente. Esto, además de ser un patrón, es un retorno del régimen a la represión contra los opositores. Recordemos que a partir del 11 de julio empezamos a decirle al mundo entero que el régimen se había desnudado completamente cuando empleó todo su arsenal represivo y violento contra el propio pueblo, porque hay que recordar que el 11 de julio no fueron los opositores quienes se lanzaron a las calles, sino el pueblo como tal, pidiéndole libertad, pidiendo todo lo que la gente estaba pidiendo, y para ellos eso fue un detonante que le explotó en su propia cara, ¿no? Entonces, cuando arrecian este tipo de presión, denuncia, que ya usted está reprimiendo al pueblo, por supuesto, los niños del 11J, que es una de las etiquetas que más yo uso, y toda esta serie de cosas, ya ellos se están sintiendo muy presionados, y ahora lo que están haciendo es redoblar la represión contra el sector opositor como tal, con condenas ejemplarizantes de esta que le han hecho a este padre, esta hija, la que están haciendo con Silva y la que se supone que van a seguir haciendo. Esto va a ser un momento muy cuidadoso, va a ser un momento de mucha tensión. Por ejemplo, ya hemos visto que cuando la embajada de Ucrania anunció que podría estar aceptando a cubanos que quieran unirse a su legión extranjera, enseguida la seguridad del Estado, ya al primero que fue, ustedes saben la noticia, que le interrogó y esta serie de cosas. Es decir, ellos en este momento lo que les queda es reprimir más violentamente a la oposición, porque es decir, los opositores de conjunto con el pueblo, que fue lo que pasó después del 11J, es algo que el régimen jamás se esperó. Y entonces ahora tienen que cortar las cabezas de los principales líderes opositores para mandar un mensaje al pueblo bien claro de que no le va a permitir, una, volverse a lanzar a las calles, y dos, unirse o seguir a la oposición. Esto es un contexto que hay que tener muy, muy bien claro en los adentros de Cuba.
¿Cómo no? Sí, Michel.
Sí, es un patrón, pero hay que recordar que el gobierno no necesita que exista ese patrón para empezar de nuevo cualquier proceso desde cero o retomar una condena interrumpida anteriormente. Cualquier cosa, da igual la situación legal que tenga en ese momento la persona afectada, porque el gobierno, de todas formas, si quiere, lo va a llevar a la cárcel, tenga una libertad condicional, una licencia extrapenal, o no haya tenido ningún antecedente penal anteriormente. Da igual, es irrelevante la situación penal en la que haya estado, porque si el gobierno quiere meterlo en la cárcel, lo va a hacer. En el caso de José Daniel y Osorbo también se mostraba este patrón, pero hay muchos otros que no tenían ninguno y que están también condenados en este momento. Hay que decir que Félix Navarro es el líder opositor más importante del país después de Ferrer García y Guillermo Fariñas. Quiere decir que dos de los más destacados líderes opositores del país están en estos momentos encarcelados, también Zaily Navarro. pero la entidad que tiene Félix Navarro en la oposición junto a Ferrer y Fariñas llama la atención de que los gobiernos extranjeros no se pronuncien cuando se detiene en Cuba a Ferrer y a Félix Navarro por la importancia que tienen. Sin embargo, no tiene toda la repercusión internacional que debería, según la capacidad y el liderazgo y el nivel de convocatoria que tienen ambos disidentes. Y esto no tiene nada que ver con la guerra en Ucrania. No. Desde mucho antes, muchos meses antes, casi un año antes de la guerra en Ucrania, cuando comenzó todo esto a nivel popular después del 11 de julio, Europa estaba absolutamente callada en este sentido, y España es la primera que no se ha pronunciado por las condenas que se están produciendo en el país después del 11J.
¿Cómo impactarán en Cuba las sanciones económicas contra Rusia? Hay un grupo de expertos que ha sido consultado por Michel Suárez. Yo creo que con el poco tiempo que va quedando, nada mejor que comenzar por él a escuchar.
Sí, Michel, en sentido general, ¿qué te dijeron? Claro, es cierto.
Escribe aquí que algunos discrepan, ¿no?
Claro, porque hay algo que es una realidad. Las sanciones están impuestas a Rusia. Ya a Latinoamérica, sobre todo a Cuba, por la vinculación que tiene a Rusia, llegarán de manera indirecta. Por eso, ahí es donde entran quizás las contradicciones, Michel.
Y hay una segunda realidad, y es que no estamos en 1989, no, cuando se cae el campo socialista y cuando dependíamos absolutamente de todo, de prácticamente todo, de Rusia, y se corta de cuajo. Después de 1989 ha habido una dependencia menor. Las importaciones y las exportaciones a Rusia son prácticamente insignificantes, según los datos que aportan estos economistas. El turismo ruso a Cuba, a pesar de que parece ser mucho en la época pandémica, 145,000 turistas, no es nada en relación con los millones, 3 o 4 millones de turistas que visitaban Cuba cada año. Es decir, es una cantidad muy pequeña que sí puede tener incidencia, dicen los economistas, si hay una duración excesiva del conflicto. Si dura más de un año, puede tener cierta incidencia en la economía cubana. Pero hay que ponerlo todo en su contexto y darle el tamaño y la importancia que tiene cada cuestión.
Claro. Contigo, Jorge Enrique.
No, totalmente de acuerdo con lo que dice Michel. Totalmente de acuerdo, nada que agregar. Ahí no, bueno, en el programa pasado estuvimos hablando, por ejemplo, que la principal vía de ingreso de alimentos a Cuba vino de los Estados Unidos, 345 millones de dólares invertidos en eso solo en 2021, ¿no? Es decir, creo que nada, como repito, nada que agregar. Michel Suárez lo ha puesto ahí en el mismísimo centro.
Claro, hay también algunas otras notas que hay que mencionar. También estas personas que se dedican, o estas instituciones que se dedican a seguir los tanqueros, o sea, los barcos de petróleo, gasolina, combustible, han detectado que el flujo entre, o por lo menos el movimiento entre barcos, entre Venezuela y Cuba, se mantiene, o por lo menos se ha mantenido de una manera, quizás no como la etapa de oro de Venezuela, con los 100,000+ barriles diarios, pero sí se ha mantenido una trayectoria de petróleo, de combustible a Cuba. Eso es principalmente lo que necesita Cuba. Recuerden que el gobierno cubano también puede comprar directamente en los Estados Unidos a empresas estadounidenses, siempre y cuando sea alimentos, también medicinas, por supuesto, pero sobre todo alimentos. Recuerden que las estadísticas dicen que el gobierno cubano, pues prácticamente el pollo que se come en Cuba es un pollo estadounidense. Ha elevado la importación de pollo, la compra de pollo y de otros aspectos también, pero sobre todo el pollo. Es decir, el gobierno cubano tiene movilidad. Lo de Rusia, yo diría que se estaba produciendo un acercamiento, habían algunos préstamos, que incluso yo recuerdo un artículo de Elías Amor Bravo donde dice no sabíamos de esa deuda del gobierno cubano con Rusia, que fue pospuesta reciente, ahora antes de iniciar la invasión a Ucrania, Rusia fue pospuesta, pero de todas maneras el gobierno cubano tiene otros movimientos que no parece que se van a afectar por estas sanciones a Rusia.
Yo repito lo que le dije a usted y a un colega los otros días, hay que esperar, es muy claro, prematuro, y yo creo que aquí estos expertos lo dicen muy claro, es demasiado prematuro, muy rápido para ya decir que va a afectar. porque Cuba verdaderamente está afectada hace muchos años.
No, además de eso, Cuba no tenía puesto todas sus canastas a Rusia.
Y Rusia hace rato le sacó el pie.
Ahora es que estaba entrando el pie nuevamente. Yo creo que una sanción fuerte a Venezuela le afecta mucho más a Cuba.
Ahí pudiera ser que sí.
Que a Rusia, eso es una realidad.
Muy bien, gracias Michel Suárez, gracias Jorge Enrique Rodríguez y a ustedes también acá en La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí. Piensa en el futuro. Ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la resolución de las Naciones Unidas que condena la invasión de Rusia a Ucrania y que pide la salida de las tropas invasoras de ese país independiente, antigua República Soviética, contó con 141 votos a favor, solo 5 en contra y
35 abstenciones.
De los países latinoamericanos, Venezuela no votó, Cuba, El Salvador, Bolivia y Nicaragua se abstuvieron. Todos los demás votaron a favor de la resolución de condena.
Y ese es precisamente lo que queremos hoy un poco que analizar en este programa con nuestro invitado. Vamos a hablar un poco de Latinoamérica, de la presencia de Rusia en Latinoamérica, de cómo pudiera afectar estas sanciones de Rusia, que sin duda van a afectar a Rusia, pero cómo pudieran quizás extrapolarse un poco para nuestro hemisferio, sobre todo Latinoamérica, y algunos países, porque si bien hay, por ejemplo, dos ejemplos y ya les voy a pasar, voy a presentar al invitado. Si Cuba, pues lanzó desde un principio un apoyo tan fuerte a Vladimir Putin, justificando la invasión que ha hecho a Ucrania, todo el mundo esperaba que Cuba votara en contra de la resolución. Sin embargo, fue uno de los países que se abstuvo. Muchos piensan, bueno, ¿y por qué El Salvador, que tiene en definitiva un gobierno bien de derecha, porque El Salvador entonces vota o se abstiene cuando debiera haber votado a favor de la resolución? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a hacerle a Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, toda una cátedra para poder hablar de los asuntos latinoamericanos.
Profesor, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, su primera impresión ante esto que todos observábamos, ¿no?, en las pantallas de Naciones Unidas y después pues teníamos la oportunidad de leer. Hay 5 países latinoamericanos que no apoyaron la resolución contra la invasión rusa de Crimea. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, mire, yo creo que hay que dividir a nuestros países en tres grupos.
A ver.
Un primer grupo que que son nuestros aliados, ¿no? Que son aquellos donde de alguna manera prevalece la democracia liberal y representativa, ¿no? Que son países donde todavía hay algo de separación de poderes, donde hay poderes judiciales relativamente independientes, y bueno, ¿no? Donde de alguna manera podemos hablar que el proceso de democratización que comenzó hace tres décadas continúa. Hay un segundo grupo de países que pues obviamente los conocemos bien y son aquellos países que son declarados enemigos de los Estados Unidos y que definen el mundo básicamente entre aquellos que están en contra del imperio y aquellos que pues de alguna manera están orientados hacia una izquierda que no existe, pero hacia una orientación, digamos, definida como de izquierda, pero que al final no son de izquierda, sino que simplemente son países con una tendencia hacia gobiernos autoritarios, hacia autocracias. Y hablaba de los países pragmáticos, ¿no? Que son aquellos que no saben básicamente si estar con Dios o con el diablo y quieren estar con ambos, ¿no? Y toman decisiones sobre digamos definiciones que son extrañas, de difíciles de explicar, el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? El caso de Brasil, inclusive, que con las visitas, por ejemplo, a Rusia justo antes de la invasión, para muchos inexplicables, pero inclusive la declaración de Fernández de que a la Argentina iba a ser la puerta de entrada a América Latina para Rusia. O sea, me refiero a esos países, pero también dentro de esos países ahora cabe El Salvador, ¿no? Con un presidente de derecha, pero autoritario, un presidente que está enfrentado no con Estados Unidos, pero con la administración Biden, sobre todo, ¿no? Una administración que se identificó mucho con el presidente Trump y que tuvo relaciones muy cercanas con el presidente Trump. Tenemos esos tres grupos y de alguna manera pues es así como votaron, es así como se ve su actuación internacional, aunque inclusive dentro de esos mismos grupos hay contradicciones. Por ejemplo, fíjese el caso de Bolivia, un país que tiene a un Evo Morales tuiteando a favor de Rusia y en contra del imperio, ¿no? Un presidente que dice que se declara neutral y un canciller que vota en Naciones Unidas, ¿no? Que básicamente diciendo que condena, ¿no? la invasión, pero se mantienen de alguna manera, ¿no? Igual apoyando a Rusia.
Ahora, quisiera ir hablando sobre todo algunos temas. Por ejemplo, el tema de Brasil. Brasil, primero, sorprende, Brasil votó en contra, a favor de la resolución, no se abstuvo, Brasil votó a favor de la resolución, pero sin embargo, el discurso que ha mantenido Jair Bolsonaro es un discurso, bueno, además de su viaje que había hecho a Rusia, dice que su gobierno, ha dicho que su gobierno va a permanecer neutral, de acuerdo a incluso a la Cancillería brasileña, Bolsonaro mintió cuando dijo que había hablado sobre la guerra con Vladimir Putin. Después la Cancillería brasileña dijo que no, que era una conversación de 2 horas que había tenido anteriormente cuando él había estado por allá por Rusia. Es decir, que ha entrado incluso hasta en cosas inciertas, hasta en mentiras, para hablar de su cercanía a Rusia. Sin embargo, vota a favor de la resolución en contra de la guerra. No hay un doble discurso ahí, profesor.
Lo que llama la atención, perdóname, amado, también, profesor, es que además de Bolsonaro visitar recientemente Rusia, lo había hecho también Fernández de Argentina, y finalmente los dos se decantan y van
y votan a favor de la resolución, aunque sus discursos son distintos.
Es que por eso le digo que son países pragmáticos.
Claro.
En el caso de la Argentina, por ejemplo, la Argentina necesita de Estados Unidos para que se le finalice el acuerdo que acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina tiene una economía casi en bancarrota y sin ese acuerdo con el fondo, esa economía va a pasar por momentos muy difíciles. Y peor, imagínense, aliándose con Rusia, tratando de servir de puerta de entrada para Rusia, cuando obviamente el sistema económico de Rusia hoy ha colapsado. Entonces, el pragmatismo de los argentinos, ¿no? Lo denomino pragmatismo para no ponerle otro calificativo, ¿no? Mira, y la Argentina siempre ha tenido este papel. En los años 70, la dictadura de Videla, ¿no?, llegó a un acuerdo con Brezhnev, intercambiando trigo por tecnología nuclear, porque la Argentina construyó una planta nuclear a pesar de que teníamos en la región, no una de, tenemos todavía una declaración de no proliferación nuclear, ¿no? O sea, no tenemos plantas termodinámicas, digamos, en la región, porque hemos rechazado la energía nuclear como opción. Entonces, ese pragmatismo se traduce a lo que yo creo que estamos viendo en Argentina hoy, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro, y acá voy a decir algo muy controvertido, y como ustedes tienen un papel importante acá de difusión, mire, fíjese que esta idea de que estamos hablando de derecha y de izquierda no es tal. No hay gobierno más derechista que el gobierno de Putin. No hay gobierno más identificado con la derecha radical en el mundo que Putin. Esas son las contradicciones más grandes que tenemos, y por eso esa idea de que la izquierda latinoamericana está aliado con Rusia es verdaderamente, ¿no?, es difícil de explicar, por ejemplo, en el contexto de una cátedra mía en la universidad, alumnos que están tratando de entender relaciones internacionales. Por otra parte, fíjese usted que Bolsonaro es un hombre de la derecha extrema brasileña, muy vinculado con la derecha extrema norteamericana. Y no nos olvidemos que en este país, esta semana, el domingo, en Orlando, dos miembros del Congreso norteamericano, que fueron a esta conferencia de la derecha norteamericana, el CPAC, se tomaron el tiempo para ir a un congreso de supremacistas blancos, donde empezaron a gritar no a favor de Putin. ¿Okay? Gente muy identificada con nuestro expresidente Donald Trump. Entonces, por eso le digo, acá hay una confusión, hay una cantidad de cosas que son verdaderamente inexplicables, tan inexplicables como calificar que un expresidente nuestro califique a Putin como un genio, ¿entiende? Y yo creo que ahí debemos ver, por ejemplo, que el asesor principal del expresidente Trump, ¿no?, ha pasado mucho tiempo asesorando a Bolsonaro. Entonces, esas son las cosas que han venido sucediendo y que creo que pues tienen que formar parte del análisis, ¿no?
Claro. Profesor, hubo 35 abstenciones, ya que estamos hablando, ¿no?, de esto. Hay que destacar, por ejemplo, China, también Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, y un quinto que ha sido Venezuela.
No, pero Venezuela no votó.
Claro, no votó, pero
no,
bueno.
No votó porque no había pagado sus cuotas.
Porque
no
ha pagado.
Por falta de dinero.
Tiene deudas con el organismo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué le parece a usted la posición que asume también China?
Bueno, es que es una pregunta extraordinariamente importante porque, mire, todo esto va a cambiar en la medida en la que avance este conflicto, pero yo sí creo que vamos a tener un antes y un después. El mundo que conocíamos acabó con los primeros bombardeos en Ucrania hace una semana. El mundo que vamos a vivir va a ser un mundo con un nuevo, yo creo, un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial va a depender de cuán fuerte se puede sostener la alianza de la OTAN, por una parte, y segundo, va a depender de qué posición eventualmente asume la China. Y yo creo que la China está dándose cuenta que Rusia, esa Rusia con la que se reunió en las Olimpiadas, esa Rusia ya no va a existir. Y que el futuro de la China no está en una gran alianza con Rusia, sino más bien mirando hacia el oeste, hacia Europa, hacia Estados Unidos, inclusive cómo mantenerse vigente en el África, en América Latina, etcétera. Y para eso yo creo que por eso hay que ver muy bien cómo se definirá la China. Yo no creo que los chinos dejen de ser pragmáticos. Los chinos son los más pragmáticos que existen. Son capitalistas en la economía y es una dictadura. Uh-huh. Pero tienen relaciones con países de la denominada izquierda y de la denominada derecha. Por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con Chile, muy buenas relaciones con el presidente Piñera, ¿no? Entonces yo sí creo que ese nuevo mundo va a ser determinado por esos dos factores. Si la OTAN se mantiene aliada, unificada, con unas relaciones extraordinarias con Estados Unidos, y la decisión que vaya a tomar la China.
Sumamente interesante. Perdónenme que estamos yendo de un lado al otro del mundo, pero es que el tema es apasionante, ¿no? Desde el punto de vista de análisis. El caso de Cuba. Cuba, todo el mundo pensaba, es verdad que Cuba no tiene la economía china, no tiene la importancia que debe tener, pero sin duda es un factor importantísimo ideológicamente en el hemisferio. El caso de Cuba, se pensaba que iba a votar en contra de la resolución por todo el apoyo que se le ha dado a la guerra, por las relaciones con Rusia, etcétera, y se abstuvo. ¿A usted le sorprendió eso?
Sí, me sorprendió porque, pues obviamente, uno siempre piensa en Cuba como el gran aliado, bueno, fue el gran aliado de la Unión Soviética y hasta ahora fue un gran aliado de Rusia, ¿no? Inclusive hay presencia militar Rusia en la isla todavía. Entonces, sí, es sorprendente que se abstengan, pero esa es una abstención que favorece al no, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. O sea, generalmente las abstenciones se agregan al voto positivo, ¿no? Pero en este caso es una abstención que juega, ¿no? Con mira, realmente no estamos votando a favor de esa resolución, estamos votando en contra, porque lo que hay que estudiar en el caso cubano es lo que habían dicho antes, ¿cuál es la causa central de lo que está sucediendo en Ucrania? Es el expansionismo de Estados Unidos y de la OTAN. Esa es la explicación que ha dado el gobierno de Cuba. Es la explicación que da también el gobierno de la China, ¿no? Pero el voto es importante.
Claro que sí, profesor. Mirando realmente la situación tan, tan compleja, ¿no?, que hay con la invasión esta de Rusia y Crimea, ¿usted cree que todavía hay espacio para la diplomacia? Escuchábamos temprano a Zelensky, el presidente de Ucrania, hablar de que él desea conversar con Putin para resolver la situación. Dice él, y lo cito, el único modo de frenar la guerra. ¿Su opinión?
Estoy completamente de acuerdo. O sea, acá la esperanza de negociaciones no debe ser perdida, ¿no? Y yo creo que el presidente de Ucrania pues espera, desea, porque es la única forma de prevenir lo que ya ha venido sucediendo. Y creo que todavía no se ha usado ese calificativo, aunque ya lo hemos calificado de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero acá se está dando un genocidio. Y esto va, si es que no se llega, si es que no hay una negociación que valga la pena, ¿no? Lo que viene ahora es peor de lo que acabamos de ver, ¿no? Y la consolidación del dominio ruso sobre Ucrania va a ser seguido por una cantidad, no voy a decir infinita, pero una cantidad enorme de muertos, ¿no?
Precisamente, profesor, el fiscal de la Corte Penal Internacional en las últimas horas anunciaba, ¿no?, que comenzarían a investigar los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania.
Sí, señor. Claro, exacto, no, sí, pero falta solo uno tiene que ver un poquito de televisión para entender lo que está sucediendo.
Es un crimen realmente, ¿no? Es un crimen.
Y la explicación, por eso es lo difícil, es, ¿no?, es ver cómo, por ejemplo, en muchos de nuestros países se reproducen por la presencia tan, que fue parte de la estrategia rusa, ¿no? la presencia de RT, la presencia de Sputnik, la presencia de todas las agencias rusas que siguen transmitiendo básicamente la línea de Moscú, y que hay medios de comunicación latinoamericanos que los están reproduciendo como si fuesen pues la verdadera explicación de lo que está sucediendo.
Yo estaba viendo el noticiero de la televisión cubana de hoy y todas las fuentes eran Russia Today. Claro. O sea, son sus fuentes. Hablando de eso precisamente, ¿cuán realmente usted considera que es la influencia rusa en Latinoamérica? Porque cuando se habla de China, ya se sabe que la influencia es económica, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál usted considera que es si es fuerte o si no es fuerte la influencia rusa en Latinoamérica para tener que estar haciendo un programa y analizando esto?
Bueno, es que Rusia siempre ha tenido una visión geoestratégica, ¿no? Porque especialmente en los últimos 20 años, cuando Putin llega al poder, Rusia sabe perfectamente bien que no es una potencia económica a nivel mundial, ¿no? Sabe perfectamente que su economía es, en el mejor de los casos, del tamaño de Italia, ¿no? O de Texas, para ponerlo en el contexto norteamericano, ¿no? Es una economía muy pequeña, pero y además es una economía que se basa en materia prima, o sea, tiene más características, ¿no? Latinoamericanas, digamos, que características de un país del norte, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que han hecho bien los rusos siempre, ¿no? Los soviéticos, era pensar estratégicamente cómo llegar a lugares, ¿no? Donde podían construir alianzas, tener una presencia, a pesar de su debilidad económica. Y lo que hicieron, la alianza que tuvieron con Cuba, pues fue una inversión enorme. Porque hoy Cuba, ¿no? Gran parte de la inteligencia cubana fue desarrollada por esa relación con Rusia, con la Unión Soviética, y que hoy sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, la relación con Venezuela, la relación Rusia-Venezuela para Rusia ha sido un negocio redondo, ¿no? Rusia es básicamente hoy dueña de la industria petrolera venezolana, y le conviene a Rusia a propósito que Estados Unidos mantenga las sanciones sobre el petróleo venezolano, porque eso ha facilitado inclusive que todo el petróleo venezolano se lo desvíe hacia Rusia, y que Rusia entonces a su vez exporte petróleo hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Es una cosa muy, interesante de analizar, pero que no tiene mucho sentido. Entonces, Rusia también ha tenido presencia en otros países, pero Rusia no tiene la capacidad económica que tiene la China para invertir y para diversificarse como lo han hecho los chinos. Lo que sí tiene Rusia es a los famosos, ¿no?, oligarcas, que sí tienen empresas en todo el mundo, en toda América Latina, y tienen presencia, pues, por supuesto, acá en Estados Unidos también.
Claro, Putin ha estado intentando desde hace mucho tiempo expandir la influencia de su país, de Rusia, en América Latina. Y lo veíamos incluso en medio de todo este conflicto cuando se habló de tomar medidas técnico-militares, por ejemplo, en Cuba. Uh-huh. Nuevamente, no especificada, pero algo se habló.
Sí, se habló, ¿no?, de incluso de llevar tropas o por lo menos armamento.
Según un funcionario del gobierno ruso, ¿no?
De la Cancillería, claro. Hay una, quizás una pregunta. Usted habla, a mí me preocupó cuando usted habla de un nuevo orden mundial, ¿no?, que tendrá que ver mucho en la relación entre la OTAN, Estados Unidos y lo que va a pasar con China. Yo le pregunto, ¿cómo sale Rusia? Claro, estamos al principio, usted va a decir, este periodista me está haciendo la pregunta del final. Pero bueno, ¿cómo usted considera que va a salir Rusia de toda esta crisis? Yo creo que es muy debilitada, ¿eh?
Bueno, ya estamos sintiendo, ¿no?, el efecto de las sanciones. Ya son, y es muy previsible lo que va a suceder con la economía rusa, ¿no? Si es que estas sanciones se sostienen en el tiempo.
Claro.
O sea, Rusia no tiene la capacidad de sobrevivir. Mira, solo pensando en términos de las sanciones que impuso Obama después de Crimea, ¿no? La economía rusa pasó por una crisis muy, muy seria, ¿no? Y esto viene, y uno tiene que poner esto además en un contexto histórico. Uno no se debe olvidar que el año 98-99 hubo un colapso de la economía rusa, ¿no? Y ese colapso contribuyó precisamente a que surgiera un señor como Putin, ¿no? Y Putin fue, ¿no?, el artífice de la reconstrucción de la economía rusa, pero básicamente insertándola al mundo capitalista, ¿no? Y sobre todo con esa empresa privada monopólica que tiene. Pero en todo caso, hoy lo que parece que va a suceder en Rusia es un colapso de ese modelo. Y el colapso de ese modelo implica pues un proceso de reconstrucción larguísimo. Y por eso es que yo creo que lo que hay que observar con mucho cuidado es qué sucederá en la política interna rusa. ¿Es sostenible Putin, ¿no?, a largo plazo, después de lo que pueda suceder en Ucrania? O sea, lo único que le queda a Putin ahora políticamente en Rusia es ganar y consolidar lo que ha iniciado en Ucrania. Y esa apuesta es muy, muy difícil de sostener, es particularmente por lo que se va a enfrentar con las sanciones.
Sí, señor. Profesor Eduardo Gamarra, un placer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación, pues, como
un placer.
Siempre.
Sí, señor.
Bueno, gracias a ustedes también. Hasta aquí, pues, el tema fondo en las noticias como son.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.